Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Ràdio L'Escala i una desena d'emissores locals de l'àmbit gironí celebren avui el Dia Mundial de la Ràdio i ho han fet amb un programa conjunt amb veus històriques del mitjà. Un programa que s'ha emès entre 11 i 12 aquest migdia i on hi participava la primera veu en català que va sonar a la ràdio després del franquisme, Joan Alberg Argeric. L'Ajuntament treballa per solventar els problemes d'espai que tenen les colles de carnaval a l'hora de treballar en les carrosses i comparses. Aquest va ser un dels temes més parlats en la visita que ahir al vespre van fer l'alcalde, el regidor de Cultura i la comissió a les naus on treballen les colles de carrosses. Arriba a l'escala el projecte Parlem-ne, Criança Positiva. Es tracta d'un seguit de trobades on les mares i els pares podran compartir les seves experiències i dubtes relacionats amb l'educació dels seus fills i filles adolescents. La primera trobada és programada el 18 de febrer a les 7 de la tarda al tercer pis de Can Maset. El tennis taula del CER de l'escala tem la possibilitat de perdre el jugador xinès Xi Weiye al pròxim curs, i és que els bons resultats que està obtenint en la Lliga aquesta temporada doncs fan témer que no es pugui mantenir a l'escala, un equip modest dins la màxima divisió estatal, la superdivisió masculina. Xi Weiye ha perdut només dos dels 16 partits individuals que ha disputat fins avui. A l'agenda d'activitats avui hi ha un Parlem de Contes de Saviesa, aquesta tarda 6:45 a la biblioteca, demà divendres hi ha la xocolatada solidària contra el càncer infantil, dissabte hi ha l'estrena de la Ruta Josep Pla a l'escala i el concert d'instruments de l'Escola Municipal de Música al Gavià. Meteorològicament parlant, avui hem viscut més estones de sol al centre del dia, però amb un ambient humit i amb núvols baixos a primera hora. Tot això ho podreu escoltar de forma més ampliada al punt de les 6. Ara us deixem amb la segona hora del magazín El Far, una segona hora on es parlarà del Far de Roses, connectant amb Eric Ibáñez, regidor de Cultura de Roses, l'entrevista a Cristina Cantal. A l'interactiu escoltarem a Ignacio Robles, ell és bomber i activista de Greenpeace. El refrany mariner i El Preu del Peix completaran el magazín d'avui. El Preu del Peix connectarem amb la confraria de l'Ametlla de Mar. Ens ho explicarà Ramon Margalef. Al punt de les 6, l'actualitat local d'aquesta casa, més l'espai de cine. Al punt de les 7, l'actualitat nacional amb l'Ali Giné i Montse Manent, amb Juanjo López del control tècnic, tot plegat és el Nex Vespre. Notícies en xarxa, edició Vespre. A partir de les 8, els musicals Connexió Eclèctica de Joan Jovigut i Sound System. A partir de les 11, el més calent a l'Aigüera, més l'informatiu local reemissió i l'espai La Plaça, que avui ha estat la plaça de la ràdio, en una data assenyalada com aquest 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs aquesta tarda les xarxes socials bullen davant del que ha fallat el Tribunal Europeu dels Drets Humans, que ha canviat de criteri i ara avala les anomenades expulsions en calent d'immigrants a les fronteres de l'estat espanyol. De fet, l'any 2017 va condemnar Espanya per retornar dos joves que havien intentat saltar la tanca de Melilla i ara, després que es presentés un recurs, dona la raó a Madrid i diu que això es pot fer i aquesta sentència és inapel·lable. Segons el propi tribunal, la convenció no impedeix que els estats, en compliment de la seva obligació de controlar les fronteres, puguin exercir que les sol·licituds de protecció es presentin als controls i de fronteres existents i, per tant, poden rebutjar l'entrada al seu territori d'estrangers, inclosos potencials demandants d'asil. Per tant, el que fa és, donde digo, dije, digo Diego, i a partir d'aquí, doncs, faig a trilero, m'agago la piloteta i acabo fallant a un recurs que va presentar el Partit dels Socialistes Obrer Espanyol per defensar una pràctica que havia utilitzat el Partit Popular. Vaja, que entre ells es tapen les vergonyes. Aquesta és la desgraciada realitat a la qual ens toca viure. Bé, en seguirem parlant al llarg d'aquests propers minuts de drets humans i, en aquest cas, d'armes i de vaixells. Però abans, deixeu-me anar fins l'Empordà.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ens anem en concret cap a Roses, perquè allà Cristina s'obre una nova etapa, si tot va bé, no?
Sí, i una nova etapa del Far de Roses, que des de fa anys es vol convertir en un nou espai cultural, però la troballa de les restes d'una antiga bateria militar doncs va obligar a fer canvis en la concessió. Ara, anys després, Costes de l'Estat ha respost a una de les peticions de l'Ajuntament Rosinc i vol tornar a impulsar el projecte de nou. En parlem amb el regidor de Cultura de Roses, l'Eric Ibáñez.
Eric, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, traiem novament el projecte del calaix, l'actualitzem i aviam si tenim sort aquesta vegada.
Sí, això sembla, perquè després de pràcticament dos anys tramitant-se la nova concessió per Madrid, sembla ser que per fi ja ha arribat i aviam si això ens permet encallar els projectes que tenim preparats per aquell espai.
És un projecte que ja teníeu sobre la taula. Què s'hi vol fer ben bé en aquest Far de Roses?
Els projectes que teníem preparats, que ara haurem de tornar a replantejar-los i adaptar-los una miqueta per assolir els condicionants que ens donen a la concessió, doncs eren, clar, hi ha diferents espais, diríem, en aquell mateix lloc. Per un costat tenim l'edifici del Far, que si bé en un primer moment s'havia pensat fer com una mena de sala d'exposicions o espai cultural, diríem, al final el que sembla ser que es farà i el que s'ha decidit en aquests nous projectes és a fer-ho un espai d'hostaleria, un bar-restaurant. I a l'altra banda, o al costat del Far, hi ha un altre espai, que és la bateria de Costa de Sant Antoni, construïda al segle XVIII, que és el que va fer modificar el projecte, perquè es van aparèixer les restes arqueològiques d'aquesta bateria, i per tant el que s'ha fet, o el que està fent fer, és posar restes i fer un parc arqueològic o cultural que ens mostrin aquestes restes i ens expliqui una miqueta la seva funció dins de la arqueologia militar, diríem, de la costa.
Aquesta és la qüestió, no? És a dir, estem parlant d'un enclau estratègic amb un llarg historial de defensa de la costa i que probablement explica moltes dels episodis que segurament la gent del poble ha anat transmitint de manera oral.
Clar, que, a més, és un espai molt interessant perquè, per desconegut, diríem, per l'època concreta en la que va ser construït i va funcionar. Tenim molt clar que això que deia, que durant molt de temps, al llarg de molts anys de la història, ha sigut fins i tot avui en dia, un punt estratègic. Per tant, per això es va construir el castell, per protegir el port al segle XVI. A la Guerra Civil, evidentment, també tenim moltíssims vestigis que demostren de la seva importància estratègica o militar, però hi ha un període entremig que és des de la destrucció del castell el 1814 fins a la Guerra Civil, el 1936, que hi ha aquest període que quedava una miqueta avui, que és el que ocupa aquest espai a la bateria de Costa de Sant Antoni. Per tant, ens omple aquest buit històric i ens permet explicar la importància estratègica de Roses amb aquesta continuïtat en el temps.
Per tant, aquesta bateria també formaria part d'aquest nou projecte, doncs, per entendre molt millor aquesta història, aquesta història de Roses.
Exacte, que pràcticament en aquest mateix espai, a la punta de la Consell, on s'ubica el parc, i una miqueta més amunt al castell, també hi ha uns búnquers de la Guerra Civil, de Matallora. Per tant, permet resseguir aquests últims 600 anys pràcticament d'història militar i de protecció de l'entrada al port de Roses, de forma continuada, de recuperar aquesta bateria, que el projecte, que ara, a partir de l'aprovació de la concessió, de la nova concessió, podrà tirar endavant de recuperació d'aquest espai de la bateria de Sant Antoni, i que es convertirà també en un espai positiu per poder explicar tota aquesta evolució.
Segur que hi ha gent que ens està escoltant i que té interès per poder veure-ho. Quan ho podrà fer? És a dir, hi ha calendarització d'aquest projecte?
No, encara no. Tot plegat és llarg de tramitar perquè també hi ha d'haver-hi una modificació del pla general, que no depèn directament de l'Ajuntament, sinó que depèn de la Generalitat. Al final, com que hi ha tantes administracions lligades del mig, si ja treballar només directament amb una sola administració, és a dir, si les coses que fa l'Ajuntament són llargues de tramitar, imagineu-vos amb tres administracions pel mig. Per això s'està allargant tots els terminis. Ara mateix es fa impossible de dir no es podria posar la data. Tant de bo poder.
Bé, en tot cas, el que fem és celebrar la bona nova, informar d'aquesta realitat, d'aquesta bona notícia, i desitjar que això pugui implementar-se el més aviat possible i ajudi no només a Roses a ser visitat per gent curiosa, sinó també a conèixer i a descobrir el nostre passat de defensa, que també és prou important de posar en valor. Eric, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que tingueu una bona tarda.
Només faltaria molta gràcies a vosaltres.
A rebre.
Bona tarda.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Según datos de la ONU, cada 10 minutos muere en Yemen un menor de 5 años. Si esta entrevista va a tener una duración aproximada de media hora, mientras nosotros estemos hablando, en Yemen van a morir 3 niños menores de 5 años. Y lo más grave es que a 2 de estos niños los van a matar armas europeas. Y casi seguro que a uno de estos niños lo va a matar una arma de fabricación española. Estos son los datos que denuncian desde hace muchos años las ONGs. Y probablemente esta arma que mate a este niño menor de 5 años a lo largo de esta media hora en Yemen, probablemente haya salido del puerto de Bilbao. Porque es de donde sale la mayoría de armas que parten del Estado español. No es el único puerto, pero sí es uno de los puertos principales. Esta semana hemos estado siguiendo la operación de carga de este barco saudí que en Bilbao ha estado cargando. Inicialmente se habló de uno, luego fueron 4. Finalmente, yo creo que esperemos que el invitado que nos pueda dar datos. Estamos intentando contactar con él de cuántos contenedores fueron los que finalmente fueron cargados en este barco de origen saudí. España es uno de los principales fabricantes de armas del mundo. Es una de las empresas que está de alguna manera fabricando armas para la guerra en diferentes sitios del planeta. Hoy queremos hablar precisamente de este mundo, de este ámbito, de la fabricación de armas. Es que no. En el año 2017 se hizo famoso todo y que, a pesar de que no fue ni de largo su más atrevida acción de resistencia, acción de protesta. Estamos hablando de Ignacio Robles, el que se hizo famoso por ser el bombero pacifista, le llamaban. Un bombero que se negó a participar en las operaciones de carga de armas en un barco saudí. Desde entonces, un calvario, porque esta acción en realidad supuso un retraso de 14 minutos en las operaciones de carga, por ahí le supuso pues más de un año de estar pendiente de que la justicia le inhabilitara o no. Se hicieron campañas, se hicieron recogida de firmas y finalmente esta sanción no se llevó a cabo. Pero en el ánimo de todos quedó esta acción de protesta y sobre todo la evidencia de que en España se está colaborando y mucho con el comercio de armas. Hoy queremos reflexionar y hablar con él, por eso saludamos a Ignacio Robles. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En casa o de vigilancia?
Bueno, ayer estuve de guardia y hoy he estado con los niños, los acabo de dejar en el parque con su madre y estoy ya tranquilamente en mi casa, atento a lo que decís.
Finalmente, ¿cuántos contenedores, si se puede saber, se cargaron en este barco saudí este lunes?
Ha habido una cosa muy rara estos días. Al final se han cargado 4 contenedores, pero de una forma muy extraña, porque primero se cargó uno, luego vinieron cuatro contenedores más. O sea, han sido 5, perdón. Primero uno, luego 4 contenedores más. Llegaron al puerto, se marcharon, volvieron otra vez. Ha sido una cosa muy rara. Yo creo que están bastante nerviosos, pero bueno, al final consiguieron cargar.
¿Nerviosos los saudíes o nerviosos los de aquí por ser descubiertos?
Bueno, pues fíjate que la presencia policial cada vez mayor. La última vez que grabaron en Bilbao hace 2 años hubo una acción muy muy fuerte de Greenpeace que consiguieron abordar el barco y bueno, pues yo creo que tienen preocupación de que pudiera pasar alguna cosa parecida. De hecho, el puerto estaba tomado por la Guardia Civil tanto el lunes como el martes. Había varias patrulleras, estaba la gente de aduanas. Estaba todo bastante, incluso la gente que vive cerca del puerto nos dijo como que había bastante movimiento.
Una de las cuestiones que la gente se preguntó hace 3 años a raíz de tu caso es ¿por qué hace falta un bombero para cargar unas armas?
Bueno, es algo lógico, ¿no? Al final son mercancías peligrosas, en este caso son explosivos y durante su manipulación pues pueden surgir incidentes. Y bueno, es muy recomendable la presencia de bomberos allí, pues acaso hubiera un incidente para poder solucionarlo y que no vaya más.
Por tanto, los bomberos hacéis un papel fundamental. Al final, tu acción de conciencia significó un retraso de 14 minutos, es decir, al final se llevó a cabo la operación.
Sí, a ver, es que yo creo que ha trascendido demasiado en realidad lo que pasó aquel día, ¿no? Yo simplemente fue una opción personal de no participar personalmente en eso, pero no era en realidad una acción por mi parte para intentar evitar la carga. Simplemente yo no podía participar, así lo planteé, y eso es todo lo que pasó. Ya te digo, vino otro compañero y fue un retraso de 14 minutos. El problema vino después cuando la Diputación, a raíz de lo que pasó, abrió un expediente y eso, pues como falta muy grave y esa fue la consecuencia más grave que tuvo en realidad.
Que en realidad, y ahora te lo digo, y si me permites que te lo diga así, sé que para ti fueron unos meses de mucho sufrimiento porque te jugabas el puesto de trabajo, pero que nos sirvió a muchos para descubrir lo que estaba pasando en este país y que mucha gente desconocía.
Sí, no, se oía poco sobre el conflicto de Yemen, pero desde luego que no se sabía absolutamente nada sobre que había armas españolas allí. Y bueno, la verdad es que yo tampoco lo sabía y aquel día fue un shock, ¿no? Yo había oído hablar bastante, había leído lo que estaba pasando en Yemen y en el momento en el que me vi delante de había 19 contenedores y en aquella ocasión y me dijeron, no, pues tienen proyectiles y van a Arabia Saudí. Claro, esa primera toma de contacto con la realidad, ¿no? Y darte cuenta de que el país en el que vives está participando en algo tan tan grave. Y bueno, pues simplemente lo que comenté, ¿no? Que yo en aquello no podía participar y eso, que a ver cómo se las podían arreglar sin mí.
Bilbao es el principal punto de salida, ¿no? De armas del Estado, por la proximidad con la industria militar.
Bueno, hay que tener en cuenta, en realidad hay 2 tipos de armas que están utilizando en Yemen, que Arabia Saudí está utilizando en Yemen. Por un lado es todo lo que tiene que ver con munición, con explosivos, granadas, proyectiles, bombas. todas estas cosas, la mayoría se fabrican en Expal, en Burgos, en el páramo de Masa. En ese sentido, ha habido cientos y cientos de contenedores que han salido con decenas de miles de toneladas de bombas y de proyectiles. Para que te hagas una idea, ha habido embarques de hasta 110 contenedores en un solo día. No, una auténtica miles de toneladas de bombas en un solo día. Según el cálculo que hicimos, durante el tiempo que han estado saliendo bombas de Bilbao, salía cada día el equivalente a un bombardeo de Guernica. Cada día salían de Bilbao las bombas suficientes para hacer lo que pasó en Guernica. Y bueno, sí, la verdad es que Bilbao es donde más han salido ese tipo de armas. Pero también se está utilizando otro tipo de armas, porque tú decías que no sé qué parte de cada bomba que utiliza es española, pero hay algo que es común a todos los bombardeos, y es el avión que mayoritariamente se usa para bombardear, que es el Eurofighter. Y el Eurofighter es un avión europeo, pero que mucha de la tecnología que tiene, sobre todo los motores se fabrican cerquita de donde yo vivo, pero también se fabrica en Álava un ala, y bueno, por toda la geografía española ahí se fabrican piezas, software, tecnología, y al final eso también es necesario para echar las bombas.
Por tanto, no solo estamos hablando de lo que explota, sino de lo que transporta lo que explota, y al final la connivencia es máxima.
Sí. Y además, por ejemplo, el otro día también, el lunes, se cargaron 9 vehículos militares también, que también son necesarios, porque también se está atacando por tierra. Al final es un conjunto, ¿no? Al final no hay que olvidar que España se ha convertido en el sexto país exportador de armas a nivel mundial. Y, hombre, lo ha conseguido por algo, ¿no? Pues porque hay otros países que empiezan a tener escrúpulos, que empiezan a dejar de vender a países que violan los derechos humanos, y España no tiene ese problema. Entonces, pues sigue vendiendo a países como Arabia Saudí, y aumenta mucho su mercado y acaba siendo una potencia, claro.
Cuando hablamos de España, no estamos hablando de cuatro empresarios sin escrúpulos, sino que estamos hablando de una industria que está absolutamente monitorizada por la administración, es decir, el gobierno, en ese paso el gobierno de España, y también el europeo, pero estamos hablando de España, sabe perfectamente lo que se está construyendo y dónde se está enviando.
Sí, no, a ver, el gobierno español es el máximo fomentador de la industria militar. De hecho, bueno, los planes especiales de armamento, desde que se pusieron en marcha ya por el año 2000, no sé si llevan ya unos 30.000 millones de euros gastados en armamento, con fondo no con fondo a gastos militares, sino con fondo a gastos de investigación. Y bueno, al final es un dinero que se gasta en la industria militar, y la industria militar con eso consigue mejorar y consigue mejorar sus productos gracias a las inversiones del gobierno español, y se hace competitiva y consigue vender productos fuera. Al final es todo una estrategia. Al final se ha optado por una estrategia de convertir la guerra y la muerte en un negocio.
Ya, lo que pasa es que esta guerra siempre se había visto como el interés de... Aquí había históricamente dos bloques, ¿no? Sobre todo de los americanos, ¿no? Se hablaba de los americanos, les interesa mover las cosas, y resulta que no, que rascas un poco... bueno, estos también, ¿no? Pero que los españoles también están allí moviendo sus piezas.
Sí, a ver, no hay que olvidar que el 90%, el 80 y mucho por ciento de las armas que compra Arabia Saudí se las compra a Estados Unidos. Eso sí es cierto, ¿eh? Pero por supuesto que España no quiere perder su parte del pastel. Ahí hay un pastel muy jugoso, y sobre todo porque no hay que olvidar que la industria armamentística española es probablemente la industria más corrupta que existe. Hemos oído hablar de muchos niveles de corrupción, pero el nivel de corrupción de la industria armamentística supera con creces a todos los demás. Ahora, con el tema de Defex, que no sé si habéis oído hablar, se están hablando de comisiones de hasta el 200%. O sea, se está hablando de un contrato de 50 millones de euros en armas con 100 millones de euros en comisiones. O sea, es una corrupción brutal, en la que se favorecen pues militares de alta graduación, expolíticos de los partidos más importantes, y hay que decirlo también, por supuesto, que la Casa Real.
Que es una de las principales empresas, o una de las principales oficinas comerciales de todo este movimiento, ¿no?
Sí, mira, yo solía dar charlas y bueno, suelo dar charlas, ¿no? Y una de las cosas que intentaba hacer era establecer una relación, ¿no?, entre la Casa Real y todo esto, y lo conseguía a través de noticias de periódico y tal, pero ya hoy en día ya no hace falta, porque ya Corina ya lo dijo. O sea, es una cosa que está admitida en público, lo único que, bueno, cuando llegó el momento de investigarlo a nivel parlamentario, pues, o a nivel legal, pues se decidió que no, porque esa persona tenía inmunidad o lo que sea. Pero es una cosa que está admitida y es conocida.
¿Y ahí juegan todos los partidos, o no?
Bueno, no creo que todos los partidos, tampoco me sé si es bueno meterse en ese fregado, ¿no? Pero desde luego que los dos partidos mayoritarios hasta ahora, de momento, han estado jugando. Habrá que ver, a partir de ahora, parece que el gobierno ya, desde el principio, desde que tomó posesión, bueno, lo se tuvo que comer el marrón de las 400 bombas inteligentes aquellas, que, bueno, evidentemente no las tenían que haber mandado, porque esas bombas son precisamente y exactamente las bombas que utilizan para tirar sobre la población civil. Pero bueno, después de aquel marrón que se comieron, sí que es verdad que no han vuelto a dar ninguna autorización para venta de armas. Lo que no han hecho, eso lo han hecho bien, pero lo que no han hecho ha sido revocar las autorizaciones que ya estaban dadas, que es la otra cara, ¿no? Tiene dos caras. Por una cara es no dar más autorizaciones y por otro lado es revocar las que ya están dadas. Y ese es el paso que les falta por dar.
Déjame que hagamos una parada de 3 minutos. Son las 5:26 de la tarde. Necesito parar 3 minutos y luego seguimos hablando sobre la industria armamentística española y quiero preguntarte también sobre tu currículum, sobre tu pasado, porque de hecho llevas muchos años en el mundo del activismo, mucho antes de que te hicieras conocido, no famoso, pero pues conocido por el tema de las cargas de los barcos. Por tanto, si no me cuelgas en cosa de 3 minutos, te seguimos hablando, ¿te parece?
Sin ningún problema, de acuerdo.
Venga, pues volvemos. No marxeu, en 3 minuts seguim parlant sobre tota aquesta indústria.
Navega amb el Far.
Hola, què tal? Com esteu? Soc l'Ivan García. Em podeu seguir cada dilluns i cada divendres de 1:45 a les 2 al Zona Mixta de Ràdio L'Escala, el programa més esportiu d'aquesta casa. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 84 artistes de 12 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 13 al 18 de febrer. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Bona tarda, són les 7. Es situen? Sí, senyor, sóc l'Ali Giner. Cada dia de dilluns a divendres em podeu sentir a la vostra emissora portant-vos tota l'actualitat nacional des del punt de vista més local a través del Next Vespre de la xarxa. Molt feliç dia de la ràdio.
Sabem estimar, d'acord, no ens enteníem, ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna a cerimònia. La por, si l'aprofites, profites. vas tapar la carta que ara ve, ja l'han pogut destapar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hablando con Ignacio Robles sobre la industria armamentística y el transporte de esta industria desde España a países en conflicto como es el Yemen a través de Arabia Saudí. Ignacio, seguramente si hablamos con defensores de este comercio nos dirán, ya, pero es que esto representa muchos puestos de trabajo para el Estado español, para los trabajadores españoles.
Sí, bueno, y yo les suelo decir lo mismo, ¿no? Que cuando ponen en la balanza, ¿no? De un lado ponen los ingresos, ¿no? El beneficio económico, y yo les pregunto siempre cuántos niños quieren poner en el otro lado. Te quiero decir, a mí con un solo niño muerto con esas armas ya me es suficiente, pero ellos que digan cuántos, 10, 20, 100, 1000, porque me imagino que tendrán un límite, ¿no? No sé, yo creo que es algo que no se puede ni siquiera plantear, ¿no? Es execrable, es un planteamiento execrable.
Y a pesar de todo, sigue sin ser de conocimiento público. Es decir, nosotros hoy aquí lo estamos hablando, salen artículos como el que ha publicado recientemente Diario Público, donde se pone de manifiesto esta realidad, esta situación, pero la gente en general, la sociedad, que al fin y al cabo es lo que realmente temen los gobiernos, que la gente no les dé apoyo, ¿la sociedad sigue sin saberlo, sigue sin verlo o sigue sin quererlo ver?
Bueno, hay muchos intereses, ¿no? Te lo comentaba antes. La industria armamentística da muchísimo dinero a las empresas que fabrican armas y también a los políticos, los militares y la gente cercana a la Casa Real que están en sus consejos de administración a través de comisiones, etcétera. Y hay mucho interés en que todo esto siga funcionando, siga bien engrasado y siga generando dinero. Al otro lado estamos las personas pues que intentamos denunciarlo y intentamos que por lo menos que a los países que evidentemente usan estas armas para violar derechos humanos, por lo menos que a esos países que no se les suministren armas.
¿Y vamos a mejor o vamos a peor? Es decir, por lo que vosotros estáis constatando, por lo que veis, cada vez se coge más peso específico, es decir, España tiene más peso específico o no, o como decías antes, hay gobiernos con escrúpulos y gobiernos que siguen sin tenerlo.
Bueno, la postura del gobierno ha cambiado, ¿no? El gobierno del PP decía que no había ningún problema, que Arabia Saudí con cada exportación de armas les firmaba un papel diciendo que no las iba a usar en Yemen y con eso era suficiente. Era evidente que era mentira, era evidente que lo estaba usando, pero ellos decían que para ellos era suficiente. El gobierno actual dice que no, que eso no es suficiente y que no va a dar más autorizaciones. Pero claro, mientras no revoque las autorizaciones que están dadas, pues esas armas seguirán saliendo, aunque sea poco a poco, hasta que se acaben esas autorizaciones, seguirán saliendo. Luego vemos como por toda Europa, pues poco a poco sí que es verdad que por voluntad de los gobiernos, incluso por sentencias judiciales, poco a poco se van empezando a limitar las ventas. También se está empezando a limitar la salida de armas a través de los puertos. A raíz de las reivindicaciones y la movilización que tuvimos en Bilbao, pues eso se ha copiado en otros puertos y poco a poco se van cerrando cada vez más puertos, cada vez tienen más problemas para cargar armas y bueno, va cerrando un poquito el grifo. Y eso la gente al final, nosotros que tenemos contacto con gente en Yemen, es lo único que están pidiendo. Ellos ya les da igual quién gane la guerra. Ahí no hay ni buenos ni malos, lo único que quieren es que acabe ya, que acabe la guerra y que dejen de caer bombas. Y claro, pues la única forma es que dejen de llegar allí.
¿Cuál es la situación allí? Ahora que comentabas que tenéis contactos con gente que está allí viviendo, es decir, ¿cuál es el día a día de estas de las personas que están en Yemen?
Mira, el mayor contacto que tenemos allí, tenemos a través de varios medios, pero el mejor contacto que tenemos allí es a través de una ONG catalana que se llama Solidarios Sin Fronteras, que no sé si la conocéis.
Sí, y tan. Sí, sí.
¿Dime?
Sí, sí, sí que lo conocemos, y tanto, sí.
Eso es, sí, son Eva, Noelia y Faten, tenemos muy, muy buena relación con ellas y son las probablemente en España de las personas que mejor conocen, aparte de las probablemente Oxfam o UNICEF o tal, son de las personas que mejor conocen la situación allí, y porque tienen contactos y están haciendo una labor maravillosa. Y bueno, pues nos comentan eso, que allí lo único que quieren, cuando empezó la guerra, la gente pensaba, bueno, pues esto enseguida Naciones Unidas va a intervenir y esto se va a acabar, pero ya vieron que no, que pues que el tiempo pasaba y llevan ya 5 años de conflicto, 5 años ya con más de 20 millones de personas en una situación límite. No hay que olvidar que ahora mismo Naciones Unidas dice que en Yemen se está viviendo la catástrofe humanitaria más grande del planeta en estos momentos. Tú hablabas de 85.000 niños, que ese dato se dio hace unos meses. El último dato que tengo yo son 230.000 personas, de las que más de la mitad serían niños menores de 5 años. O sea, que el dato todavía sigue subiendo. Y bueno, la verdad es que la situación es brutal, porque al final lo que hace Arabia Saudí es está haciendo una especie de asedio, ¿no? Sí. Utiliza las armas españolas y, bueno, todo tipo de armas, pero también las nuestras, para asediar a la población. Lo que hace es evitar que entre comida, evitar que entre medicinas, envenenar el agua, meter enfermedades y bueno, y una táctica de asedio, y la gente se muere.
Y todos callados porque, claro, como que son los reyes del petróleo, ¿no? Como que son los que mueven millones por todo el mundo, como que van en coches de lujo y visten primeras marcas y donde van dejan mucho dinero, pues aquí a todo el mundo a callar a ver si nos toca algo, ¿no?
Sí, no solamente es el petróleo, eso en realidad son nuestro contacto en la zona, son nuestros socios allí. O sea, en realidad hay mucha riqueza en Oriente Medio y la puerta para esa riqueza, para España por lo menos, es a través de Arabia Saudí, por la buena relación que hay entre Mohammed bin Salman, el asesino y desmembrador de periodistas, con el rey. Gracias a esa relación que ellos han hablado a veces casi de hermanamiento, pues esa buena relación hace que sean nuestro socio principal en la zona, y fíjate, pues el Rally París-Dakar se corre allí, la Supercopa de fútbol también se juega allí, y pues cada vez iremos viendo más pues a Rafa Nadal jugando y estableciendo muy buenas relaciones y blanqueando el genocidio.
Es que es que eso es lo gordo, es decir, es que ya no es solo una cuestión de casa real o de gobierno, es que todos, hasta el Mundial, ¿no? Y un Mundial de fútbol, ¿no? Sino allí cerca se va a jugar allí pronto, los coches, las carreras de coches también se las llevan para allí, es decir, se lo están comprando todo y todo el mundo se está... Bueno, hace 4 días fue el Barça que fue allí a jugar un partido de fútbol, cerca de allí a jugar, de Arabia Saudí, un partido de fútbol de... la super o una supercopa o no sé qué.
Sí, la supercopa, sí.
Exacto, ¿verdad que sí? Fue un partido de estos, una competición de fútbol. Todo, es decir, todo,
sí.
Blanquearlo, ¿no?
Sí, tienen dinero y al final pues hay gente que el dinero le ciega, el dinero pues ya no quiere ver otra cosa, no quiere ver violaciones de derechos humanos, no quiere ver sentencias de muerte, no quiere ver la discriminación brutal hacia la mujer. Todas esas cosas, cuando hay dinero por medio, pues pasan al segundo plano.
Y ante esto, ¿qué hacemos? Es decir, yo os lo pregunto siempre, a los que estáis en primera línea, a los que tenéis clara la situación. Individualmente, como personas, ¿qué se puede hacer? Más allá de presionar a nuestro gobierno, al que toque, de que deje de hacer ya todo lo que está haciendo. Pero, ¿qué se puede hacer?
Pues, hombre, es complicado, ¿no? Pero bueno, lo primero es informarse y preocuparse por la situación, ¿no? Y interesarse por lo que pasa en otros países, como en Siria, como en Yemen, y sentirse un poco, no sé si cómplice, pero por lo menos sí, no sé, que hay alguna relación, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo viene solo. Yo creo que una vez que te ves como parte del problema, pues enseguida adoptas una postura, ¿no? Y bueno, pues ya lo empiezas a comentar con la gente de alrededor y, no sé, yo estos días, a raíz de comentarios en redes sociales sobre todo lo que ha pasado en Bilbao, sobre la carga que ha habido, es impresionante el apoyo increíble de cientos de personas y ves que la gente cada vez se va mentalizando más, y yo creo que eso es algo que tenemos que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose y al final pues que los políticos se den cuenta que no se puede seguir así.
Ignacio, referenciaba yo en la presentación que, bueno, tú te hiciste conocido a raíz de, bueno, de tu decisión de no participar, pero que tu vida en el mundo del activismo va muchos años atrás y que no solo en el pacifismo o no solo en el comercio de armas, sino también en la sostenibilidad, en el medio ambiente, a través de Greenpeace. Quiero decir que bueno, eso fue un episodio más, quizá no el más importante.
Hombre, a nivel de repercusión, sí. O sea, es curioso porque yo llevaba ya, cuando pasó aquello, llevaba ya 12 o 13 años, llevaba ya 15 más o menos, pues eso, participando en acciones en nivel internacional, he hecho acciones en París, en Lisboa, hasta en Israel, he hecho alguna. Y siempre he buscado una repercusión mediática que, bueno, siempre se ha conseguido, ¿no? Pero es curioso que en el momento en el que más repercusión mediática he conseguido en mi vida de activista fue cuando no era activista, sino cuando era bombero. Es curioso, pero sí, la verdad es que sí, llevo haciendo acciones con Greenpeace desde hace mucho tiempo, estoy he estado en grupos de formación, he estado en el grupo de embarcaciones neumáticas, y es maravilloso, ¿no? Sobre todo la gente que hay en esa organización, la forma de trabajar y todo es una maravilla.
Estamos en un contexto en que se le está pidiendo a la sociedad que haga un paso adelante, ¿no? Se le está pidiendo a la sociedad que haga aquello que las administraciones y los gobiernos no hacen, ¿no? Que es tomar medidas contra el cambio climático, luchar contra las desigualdades, parar las guerras, evidenciar las injusticias, defender los derechos humanos. Abro paréntesis, aquí en Cataluña estamos muy sensibilizados con el tema de los derechos humanos y sí, cada vez se nos ponen más los pelos de punta. Es decir, no es que se vulneren, es que se pisotean sistemáticamente los derechos humanos en el tercer mundo, ni te cuento, pero es que ya está ya en el primero. Las entidades, las ONGs, las asociaciones es una herramienta fundamental. Lo digo porque a menudo la gente dice, es que yo no sé qué hacer. Pues hágase socio, ¿no? Apúntese.
Sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Al final siempre hay una organización, siempre hay una ONG a nuestra medida, ¿no? El que menos puede hacer la persona que, yo que sé, hay gente que igual no tiene realmente ni tiempo ni dinero para dedicar, pues tienes Solidarios Sin Fronteras, que es una organización que solamente poniendo un euro al mes, que eso prácticamente lo puede poner todo el mundo, pues ya estás ayudando a que niños yemeníes no acaben como niños de la guerra, o que niñas yemeníes no acaben casadas y siendo esclavas sexuales, solamente con un euro al mes. O sea, es prácticamente gratis, sale gratis esa colaboración. Y sin embargo, bueno, si tienes más tiempo, si tienes más dinero, pues puedes hacer otro tipo de... Pero siempre vas a encontrar una acción, una organización a tu medida. Yo encontré a Greenpeace pues porque era bombero, tenía unas capacidades de escalada, de manejo de embarcaciones y una serie de cosas, y encontré mi hueco. Pero cualquier persona buscando un poquito encuentra su hueco en cualquier organización.
Y además, teniendo en cuenta, mira, hoy en el programa hemos hablado de las deportaciones en caliente hace un rato y de los vuelos de deportación, estos vuelos que últimamente van todos hacia Mauritania. Hoy sale uno, ha salido uno, no sabemos porque no se informa, pero ha salido y sale hacia Mauritania cargado con gente de diferentes nacionalidades que se los dejará allí y vete tú a saber cuál va a ser su futuro, ¿no? Es una constante que cada vez la tenemos más presente y que cada vez hay que denunciar más y combatir más, ¿no? Es no callar.
Es una vergüenza, porque además es algo que, bueno, vosotros sabéis mejor que nadie, es algo que se decide, que lo deciden los gobiernos y lo hacen hasta que luego algún tribunal europeo, como va a ser el caso de las deportaciones, les ponga en su sitio. Usted lo sabéis con el conflicto catalán también. Sí. Pues bueno, se toman una serie de decisiones que ellos saben que las van a poder mantener en el tiempo hasta que Europa les ponga en su sitio. Pero claro, cuando Europa les pone en su sitio, el daño ya está hecho. Esas personas que están en ese avión van a ser deportadas. Han sido deportadas muchas personas antes y esas personas han sufrido una violación brutal de sus derechos humanos. Es muy fácil por parte de la administración tomar esas decisiones porque saben que van a poder hacer lo que quieren hasta que haya una sentencia europea y cuando haya esa sentencia, realmente a ellos tampoco les va a pasar nada.
Bueno, no sé qué decirte, esta es mala tarde para el tema. ¿Sabes lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no? Que cambia de criterio y ahora dice que las expulsiones en caliente de inmigrantes, las que se hicieron en el año 2017, pues que sí, que adelante, que estaban bien hechas. Que lo que hizo el PP...
¿Ah, sí?
Sí, que lo que hizo el PP está bien y que la convención no impide que los estados... Puedan hacer este tipo de deportaciones. Es una noticia de esta misma tarde, de las 4
sí,
de la tarde.
Esta mañana he estado informándome sobre el tema y no lo había oído. O sea, sí, que sí. Es bastante reciente.
No, es de las 4 de la tarde, una última hora que, bueno, hemos referenciado. Quiero decir que a veces tampoco no te dan muchos elementos para confiar ni en Europa, ¿eh?
No, está claro. Al final los intereses económicos y los intereses geoestratégicos van más allá, ¿no? Pueden con todo. O sea, puedes conseguir una sentencia favorable en un caso concreto, pero a la larga sí que es verdad que la fuerza que tienen es muy difícil de contrarrestar.
Ignacio, seguiremos conversando contigo largo rato, pero vamos a ir poniendo punto y final para poder dar también cabida a otros argumentos que nos esperan. Oye, ha sido un placer conversar contigo y sobre todo reflexionar sobre los derechos humanos y lo que podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, tomando como ejemplo personas como tú, que han hecho de su vida o han incorporado en su vida también el activismo. Oye, ¿barcos tenéis conocimiento de alguno que vaya a cargar recientemente o no?
Bueno, ha habido uno que ha cargado el lunes cargó y ahora se está dirigiendo a Génova.
Vale, es decir...
Lo que sí que te puedo decir es que el día que esté cargando, que creo que va a ser el día 16, uh-huh. El día que esté cargando hay convocada una manifestación porque los movimientos que nos hemos organizado en los diferentes puertos donde carga nos estamos empezando a coordinar, uh-huh. y tenemos la intención de intentar hacer manifestaciones y acciones conjuntas, aunque estén cargando en un puerto que no sea el nuestro, también manifestarnos. Entonces vamos a intentar hacerlo la primera vez, cuando esté cargando el día 16 en Génova, una manifestación global en todos los puertos en los que carga armas a nivel europeo, a ver cómo sale.
Pues, vamos a estar en contacto. Me parece interesante el concepto de trabajar en red, que es una cuestión que hasta ahora no se había profundizado mucho, no se había trabajado mucho y que veo que poco a poco va tomando forma. Hombre, pues ya podéis contar con nosotros como elemento de información, es decir, como elemento de difusión de toda esta de todo este movimiento. Yo creo que tenemos que estar informados y tenemos que informar a la población y la manera es sin duda a través de los medios. Por tanto, nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros y para ser útiles en lo que podamos. ¿Te parece, Ignacio?
Te lo agradezco, José María.
Oye, pues un abrazo bien fuerte y muchísimas
Igualmente.
Gracias, agur. Que vaya bien.
A vosotras, agur.
Hasta luego. Pues aquesta és la conversa i així estan les coses. Nosaltres avui hem volgut d'alguna manera posar el focus en els drets humans. Ho hem fet amb aquesta conversa amb l'Ignacio Robles. De fet, ens ha estat molt útil per tancar una setmana a la que els drets humans han estat posats damunt de la taula en diferents ocasions. La primera d'elles, quan el passat dilluns, recordeu, obríem programa precisament referenciant aquesta càrrega d'armament que s'estava fent des del port de Bilbao. Bilbao, que és un port que es troba escassament de 200 quilòmetres de les principals empreses siderúrgiques que fabriquen aquest tipus d'armament, que fabriquen aquest tipus de material. Vull dir, és aquest el port de sortida, perquè en 200 quilòmetres a la rodona és on estan les principals empreses. Però no només estan allà, empreses d'intel·ligència i de tecnologia militar les tenim també aquí, a Catalunya, a Barcelona, a escassament de pocs metres de la plaça de les Glòries, 150 metres de la plaça de les Glòries, allà on hi ha la Torre Agbar. És a dir, que no només podem mirar Burgos, no només podem mirar el País Basc, estan a tot arreu, les tenim al nostre entorn, també en alguns ports de casa nostra. Per tant, és interessant que coneguem exactament què és el que ens envolta i a partir d'aquí aprenguem a prendre les mesures que la nostra consciència consideri oportunes per mirar de treballar per la pau, per la pau al Iemen i també per la pau al món. Nosaltres així arribem gairebé a la recta final del programa, però abans, com sempre, ens agrada conèixer el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
I posats a saber el preu del peix, què us sembla si avui ens n'anem cap a la Costa Daurada, Daniel, en concret a on?
De la Confraria de Pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar. Ja ha acabat la subhasta. Avui ha estat bastant més ràpida i ara us contem el per què. I això que avui, meteorològicament parlant, ha estat un dia tranquil, però, com bé sabeu, doncs, encara s'arrosseguen les conseqüències del temporal. I avui doncs, hi ha hagut una captura accidental d'una desena d'exemplars de tonyines mortes per part dels pescadors de l'arrossegament. Això fa que, si és en el primer vol que s'agafen aquestes tonyines, doncs ja les embarcacions venen fins a port, descarreguen aquest exemplar mort i ja no tornen a sortir, perquè bàsicament doncs, no els compensa tornar a sortir a fer l'activitat. No sé si això també s'haurà notat o no aquests dies a la confraria, on no només a l'Ametlla de Mar, també a altres ports és recurrent veure doncs, aquesta imatge. En parlem amb el subhastador, un dels subhastadors, en Ramon Margalef. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Això afecta una miqueta la dinàmica habitual, no? La subhasta normalment acaba sobre aquesta hora, acaba una mica més aviat aquests dies, precisament per això, perquè algunes embarcacions, si capturen la tonyina, doncs ja al començament de la jornada doncs ja no tornen a l'activitat.
Aproximadament ara subhastem una tonelada menys de peix en general, pel que tu has comentat. Les barques que al primer vol ja agafen la tonyina, ja se'n venen aquí, la descarguen aquí al contenidor, que els ho descarga el mateix grup Balfegó, i les que l'agafen al segon vol, els només poden vendre el peix capturat al primer vol, perquè les ordres que tenim són taxatives, no podem deixar passar un sol peix que faci una mica de tu fillo.
Per tant, això significa doncs, que bé, que això també genera aquests problemes, tot i que sí que hem de dir que a nivell doncs, de compensacions econòmiques això està encarrilat. Ja hi ha hagut reunions per part del capítol de la confraria, de l'Ametlla de Mar i d'altres confraries del territori afectades, amb els representants de Balfegó i també amb la Direcció General de Pesca per posar fil a les pèrdues que puguen tindre. Més enllà d'això, evidentment, segueix l'activitat en el qual doncs, la resta de peix que es captura una mica aquests dies, entenc que la galera sol ser protagonista, estem en plenes jornades gastronòmiques, no sé si també el preu se nota que puja una miqueta més, i no sé si també aquesta reducció d'aquestes captures que ara ens parlaves, també fa que en general el preu se cotitzi una miqueta més bé de preu.
No, a veure, una volta passades les vimes de gener, això passa tots els anys, a partir del febrer, el peix sol recupera el seu preu habitual. La galera ha pujat 2 euros de preu, i ja es vaig dir que mitja seu al gener perquè anava 3 euros, ara va 5 o 6, que estem a les jornades de la galera. Però si hi ha un peix que ara és assequible i que us recomano que el compréssiu, seria el peix plat, o el que sigui llenguado o palaí, que aquí el subhastem a 18, el llenguado, hi ha uns 14 euros el palaí, que són bons.
És un bon preu, perquè jo he arribat a veure aquí preus que dupliquen, tripliquen, en temporada alta, a l'estiu, quasi quadripliquen este preu que ara mos dies del llenguado, per exemple, que segurament sigui una de les espècies més ben valorades.
Sí, sí, llenguado, hasta 16 euros se'n pot comprar quan en surt bastant com avui. Però el preu habitual del llenguado està entre 22 i 25. Per tant, ara ja està molt bé de preu. El moll ha recuperat el seu preu a 5 o 6 euros i el lluç, que s'agafa poc, també va entre 8 i 10 euros.
Lluç se n'agafa poc, és habitual per aquesta època de l'any o és que aquest any no és massa bo per aquesta espècie?
Jo no sé el que passa perquè, clar, tota aquesta mortalitat de tonyiners, evidentment, no es pot fer una avaluació immediata a curt termini, però hi ha peixos com, per exemple, el lluç, són més escrupolosos i que s'aparten dels bitxos morts, no? Hi ha altres com el moll, que són més una mica depredadors en aquest sentit, i de moll se'n sol captura més que quan hi ha peixos morts, perquè és algo carronyero.
Hem posat aquest exemple sobre peix d'espina. Ara posem l'exemple en les altres varietats que se subhasten amb aquelles espècies, barallant de la galera com a crustaci. Altres marís que s'estan subhastant i que estan ara doncs, en una bona època. No sé si també parlem normalment habitualment de les pesques de l'arrossegament, perquè és la més nombrosa i la que hi ha més embarcacions en actiu, però també hi ha una important flota d'arts menors. No sé si també les arts menors en aquest sentit també s'han vist afectades pel temporal o no, o de moment doncs, segueix la seva activitat habitual.
Dins de les arts menors ara tenim els que van al llenguado, que agafen 4, els altres van a les nances, que van al pop, que també... 7 si fa menys de 3 quilos, i els que van al Palangre estan agafant bona captura de dorada, que la dorada, tot i això, porta un bon preu, se cotitza entre 18 i 20, i llobarro, això sí, el llobarro, que és un bon peix, per mi és millor que l'aurada, s'està pagant molt bé de preu, el que fa 200 grams va a 10 euros, i el que fa més d'un quilo o dos se pot pagar 15 o 16 euros, que això és molt bon preu.
Doncs en general veiem aquesta bona dinàmica de preus, l'hem estat comentant amb Ramon Margalef, un dels subhastadors d'aquí de la Confraria de Pescadors de la Milla de Mar. Ramon, gràcies, i esperem que tota aquesta situació, doncs, bueno, provocada pel temporal, doncs, es vagi normalitzant i que, doncs, també la flota pesquera vagi recuperant. Moltes gràcies, Ramon.
Mengem galeres que estan ovades.
Mengem galeres, que és la bona temporada. Per cert, abans d'acabar, Josep Maria, deixa'm que et faci un apunt, perquè justament demà divendres estava previst que a l'Ametlla de Mar i també a l'Ampolla hi hagués un viatge comercial d'empresaris xinesos, un grup de 35 empresaris que venien a descobrir d'una banda la tonyina roja i de l'altra banda les ostres. Sí. Bé, per una banda, les instal·lacions, com bé hem parlat, tant de la tonyina com de les ostres, doncs s'han vist afectades pel temporal, les produccions d'aquest mol·lusc i també d'aquesta espècie, i de l'altra, evidentment, doncs, tota l'alerta sanitària pel tema de coronavirus, que doncs, també han vist que ha acabat provocant la cancel·lació del Mobile, doncs han aconsellat ajornar aquesta visita, que es farà segurament als mesos de maig o juny, ja que hi ha un interès per exportar aquest producte que es fa, doncs, en aquestes aigües del Golf de Sant Jordi cap a restaurants, uns 5.000 restaurants de Xina d'alta qualitat o d'alta cuina que hi ha en el país asiàtic.
Doncs tant de bo aquesta cancel·lació no suposi una pèrdua, és a dir, que sigui un endarreriment, no una cancel·lació, que no suposi pèrdues importants pel sector...
Un ajornament.
Exacte, pel sector primari de l'Ametlla i l'Ampolla. Daniel, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies i bona tarda.
Cuida't, fins després. I per cert, mira, ara que deia això en Daniel, avui investigadors de la Universitat de Barcelona han fet una immersió a la praderia de Posidònia, que hi ha entre Mataró i Llavaneres, i han vist que els efectes del temporal ha estat devastador per aquesta praderia de Posidònia. Caldrà veure quins altres efectes també ha generat aquest temporal. Nosaltres demà tornarem a les 4 de la tarda amb ganes de seguir comunicant la passió pel mar.
Bon dia, sóc la Montse Manent, una de les veus darrere els micròfons del Next Vespre, l'informatiu que us acosta cada dia les notícies més destacades de tot el territori català. I avui us vull desitjar un feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 84 artistes de 12 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 13 al 18 de febrer. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quionet i a les xarxes socials.
Hola, sóc la Cristina Cantal, una de les veus del Més Calent a l'Aigüera i també del FAR, el programa mariner de Catalunya. Cada dia compartir amb vosaltres aquests minuts de ràdio i poder transmetre el que us volem explicar és tot un plaer, i per això avui us vull desitjar un feliç Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que em té completament enamorada.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar.